Que el Señor me les bendiga a todos grandemente. Un saludo con mucho cariño para todos, para todas, hermanos, hermanas de las diferentes iglesias, de los diferentes lugares, en todos los países, en todos los continentes, y ahora sí podemos decir que en todos los continentes. Son bienvenidos todos ustedes el día de hoy a nuestra enseñanza, que es más bien recordando, leyendo aquí la historia de la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este libro maravilloso de los hechos de la iglesia primitiva, encontramos tanto tesoro, encontramos la manifestación de Dios, encontramos el cumplimiento de las promesas de Dios cuando las hizo a través de sus profetas, empezando por Moisés. Y Dios hizo unas promesas para el futuro, para los postreros días. Y entre esas promesas, el Señor hablaba de la formación de un pueblo nuevo, de una nación compuesta por gente de muchos lugares del mundo. ¡Qué promesa tan maravillosa que Dios hacía a través de estos grandes profetas como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías y todos aquellos otros profetas, Joel, Oseas, Amós! Esas promesas maravillosas que Dios hizo, donde Él especificó cómo sería su pueblo en el futuro, una nación para nuestro Dios, una nación, vamos a decir que espiritual, porque es la conformación o el conjunto de corazones de diferentes países y de diferentes naciones, donde es el corazón del ser que se convierte en el templo de Dios, se convierte en la iglesia del Señor, en su pueblo, dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros estamos aquí predicando y enseñando, dando a conocer que para que la gente diga que verdaderamente pertenece al pueblo del Señor o que está siguiendo un camino recto o que está siguiendo el camino del verdadero evangelio, para que la gente diga eso, tiene que vivir las experiencias de la manifestación del Espíritu Santo. No es solamente de decir que el que cree ya recibió el Espíritu Santo, sino que hay que vivir la experiencia. Todo tiene que ser con evidencias. Así como el Señor se manifestó aquí en la iglesia primitiva, estamos aquí leyendo historia de los apóstoles, los primeros discípulos del Señor, hablando sobre las experiencias de Pablo. Es la manera como nosotros estamos comprobando que todo lo que Dios prometió en la antigüedad empezó a cumplirlo con esta gente, con estos discípulos, cumpliéndose también de paso la orden que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles, diciéndoles que se fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio del reino. Que por todo el mundo, porque decía el Señor que todos tenían derecho de la salvación. Y como el Señor dio esta libertad y esta orden, nosotros hoy, después que han pasado tantos años, más de 2000, hoy nosotros también estamos gozando de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso nos llena de alegría, de gozo, de alegría, y por eso honramos al Señor. Por eso le damos la gloria a Él, por eso tenemos que valorar a nuestro Dios y sentirnos orgullosos que hemos sido escogidos para su gloria y que Él nos llevará de su mano hasta el final de nuestra vida. Esa es nuestra esperanza. Y gracias a nuestro Dios por estas maravillosas promesas, por este cumplimiento. Así que por causa de esto es que estamos aquí, con la Biblia abierta, para leer, para deleitarnos, para que nuestra fe crezca, para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser irradien la felicidad, la alegría de tener a este Dios todopoderoso que vive. Dios vive y Dios habla hoy. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos aquí, los hermanos que están conmigo. Y bienvenidas todas las personas por primera vez y todos aquellos simpatizantes que les encanta ver y oír la enseñanza. Pero les encanta es porque Dios los está enamorando. Porque la palabra del Señor embeleza, nos enamora, nos alegra. Y nosotros nos sentimos aquí felices. Y no nos cansamos de leer lo mismo, de cantar lo mismo, de pedirle a Dios lo mismo. No nos cansamos de hablarle y de decirle a él las mismas cosas. Siempre le decimos lo mismo al Señor, porque Él se lo merece. Es así como hoy seguimos aquí con nuestra historia maravillosa, que no se quedó en la historia, sino que el Señor la hace una realidad también en nuestra vida. Hoy Dios está haciendo una realidad también todos estos acontecimientos de los discípulos y de aquella gente que en aquel entonces escucharon la palabra del Señor y se convirtieron y siguieron al Señor. Así que hoy nos corresponde Hechos 20. Y vamos a leer en Hechos 20 del 1 al 38. Y vamos a estar leyendo, poniendo los cinco sentidos. No vamos a pensar qué historia tan bonita o qué narración tan bonita, sino que también a la vez vamos a estar haciendo la comparación con lo que hoy nosotros estamos viviendo con Dios. Y es así como dice aquí en el capítulo 20 de Hechos, que dice: después que cesó el alboroto, porque nosotros en el capítulo anterior habíamos leído que había habido un alboroto en el pueblo, los defensores y los enemigos de los apóstoles, los unos acusando, juzgando y los otros en defensa. Pero siempre Dios daba una salida, daba un triunfo, una victoria. Y así entonces dice aquí en el 21, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Cuando dice que de exhortarles, él estaba era predicándoles, predicando el evangelio a todos. El verso 3 dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Aquí encontramos, por ejemplo, a Timoteo, que fue un joven entregado a Dios, con dones, con ministerios, y como él también trabajó hombro a hombro con el apóstol Pablo. Verso 5: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Nosotros notamos aquí en el verso 6, que los apóstoles en ese tiempo, ellos estaban respetando las fiestas de la ley de Moisés, las fiestas que Dios le había ordenado a Moisés que realizara durante el año. Y estaba la fiesta de los panes sin levadura. Los apóstoles estaban predicando el Evangelio, algo como muy contradictorio quizá con la ley de Moisés, pero ellos estaban esperando que Dios hiciera un milagro en los corazones y en las mentalidades de todos aquellos seguidores de la ley de Moisés para que ellos pudiesen comprender la doctrina. Entre tanto, los apóstoles respetaban la ley y la cumplían, pero también predicaban el Evangelio. Y a medida que pasaba el tiempo, el Espíritu Santo les iba enseñando a ellos lo que había que hacer y lo que había que ya no hacer, suspenderlo, porque ya eso no era necesario hacerlo, cumplir ciertos requisitos, ciertos ritos de la ley de Moisés. El Espíritu Santo era el encargado de enseñarle a ellos la doctrina, pero ellos en su momento de prudencia, primero querían era conquistar muchos corazones. Y después ellos sabían que el Espíritu Santo a cada persona le iba a enseñar. Así como ha hecho nuestro Dios hoy con nosotros. Muchas personas que han venido a la iglesia de diferentes religiones, de diferentes denominaciones, de diferentes congregaciones, cada uno tiene sus ideas, sus conceptos, y sin embargo, el Señor no critica estas cosas, sino que le habla con amor a la persona y le hace la invitación para que la persona siga en el camino del Señor, y Dios le hace promesas y le dice que siga adelante. En ningún momento Él comienza a criticarle su vida, lo que está practicando o sus creencias, sino que el Espíritu Santo le va enseñando poco a poco, y luego nosotros nos sorprendemos cuando ya las personas, ya ellos mismos toman sus decisiones y dicen: voy a dejar de hacer esto o aquello o creer en aquello porque Dios me ha enseñado, siento que eso no es correcto y voy a seguir por el camino recto que Dios me está trazando. Eso es maravilloso, la forma como el Espíritu Santo se encarga de convertir los corazones, transformarlos y enseñarles y guiar a cada uno. Así ha hecho Él con nosotros, gracias a nuestro Dios. Él ha hecho todas estas cosas y nos ha enseñado y nos seguirá enseñando. Y a todas las personas que se convierten por primera vez, el Espíritu Santo comienza a trabajar y a enseñarles, gracias a nuestro Dios. Y luego aquí cuando dice que bueno, que ellos pasados los días de los panes sin levadura navegaron hasta Filipos. Y en 5 días se reunieron con todos en Troas, donde se quedaron 7 días. En el verso 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, cuando habla del primer día de la semana se estaba refiriendo al día domingo. Dice, se reunieron los discípulos para partir el pan. Entonces ellos partían el pan, recordando cuando el Señor Jesús dice que partió el pan, que les dio pan y vino, y les dijo: hagan todas estas cosas en memoria de mí. Háganlo las veces que ustedes quieran, las veces que ustedes lo deseen, en memoria, para que no se les fuera a olvidar que el Señor es el que da la salvación, que el Señor fue el que murió en la cruz del Calvario, que Él fue el que entregó su vida para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, por eso Él puso esa señal y le dio la orden a los apóstoles que lo hicieran las veces que ellos tomaran esas decisiones. Y es así como dice que Pablo en ese día, el primer día de la semana, les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cómo sería tanta doctrina y tanta palabra que el apóstol Pablo tenía o Dios le daba para enseñarle a toda aquella gente que lo escuchaban, que no eran pocos, era el pueblo que se reunía a oír la palabra del Señor y también a ver los milagros y las maravillas que Dios hacía en el pueblo en medio de la predicación de Pablo, en medio de la enseñanza. Entonces, eso tuvo que haber sido muy maravilloso, esos días, esos acontecimientos, esos hechos. Aquí dice que el discurso de Pablo se demoró tanto que les dio la medianoche. Dice en el 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, ya nosotros nos imaginamos este suceso tan difícil, tan angustiante. Y en el verso 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pablo oró al Señor, oró y le pidió a Dios que hiciera un milagro para que este joven resucitara, porque además pues él iban a tener un problema muy serio allí, porque él cae, se accidenta, ¿y por qué? Por el cansancio, por el sueño, por tantas horas Pablo predicando, enseñando la palabra de Dios, y viene el diablo y pone una trampa, porque todo esto son las trampas del diablo. Pero gracias a nuestro Dios, que como Dios vive y Él es real, hizo el milagro, así como los milagros que el Señor ha hecho hoy a mucha gente. Y en el verso 11 entonces dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Él siguió hablando y enseñando la palabra de Dios. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Gracias a Dios que el joven no sufrió roturas de huesos, ¿no? No sufrió nada de estas cosas. Gracias al Señor que con estos ejemplos y todos estos acontecimientos, nosotros vemos cómo la mano de Dios está en todo. Cómo Dios se manifiesta, se ha manifestado siempre y Él se seguirá manifestando. Porque no me canso de enseñar que Dios es el mismo ayer, hace las mismas cosas, hace lo mismo de ayer, de hoy. Dios es el mismo, Él no cambia, Él no ha cambiado, Él no va a cambiar. Dios sigue manifestándose de la misma manera. Habrá la tecnología, la ciencia se aumentará, habrán muchas cosas modernas. Con el tiempo la gente entonces va a tener alas y volarán seguramente por los aires. Seguramente habrá tantos inventos, sí. De pronto en el futuro entonces ya los coches, los automóviles ya no andan por el piso, sino también por el aire seguramente. Todo eso es posible, es probable, pero Dios sigue siendo el mismo, seguirá siendo el mismo. El ser humano siempre necesitará de un ser sobrenatural que lo proteja, que lo guarde, lo ayude, lo consuele, que lo guíe, que lo apoye. El ser humano siempre estará necesitando de un apoyo de alguien sobrenatural, porque ese es el apoyo que nosotros recibimos hoy de nuestro Dios. Andamos por el mundo, pero siempre estamos esperando que Dios nos ayude y nos guarde y nos proteja. Entonces aquí en el verso 13 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío Y al otro día tomamos puerto en Samos y, habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Aquí vemos esos recorridos de los discípulos, muy difíciles, un trabajo muy forzoso para ellos en la obra evangelizadora. Nosotros hoy estamos gozando del transporte con facilidad. Gozamos del avión, que es más rápido y más cómodo. Pero aquí ellos tenían que ir por tierra o tenían que ir por barco. O algunas veces hasta tendrían que ir a pie también. En el verso 16 dice la historia: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces Pablo quería estar en la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta dada por Dios en la ley de Moisés. Él quería estar en esa fiesta. Él aprovechaba los días de fiesta del pueblo de Israel o de los judíos, porque era cuando la gente se reunía, cuando la gente salía de sus viviendas, de su trabajo, y se reunían para celebrar la fiesta. Y Pablo aprovechaba al tumulto o a la cantidad de personas para evangelizar, para predicarles, para hablarle la palabra del Señor. Era la forma como él evangelizaba, usando las fiestas, usando que la gente estaba allí para hablarles. Nosotros hoy usamos el internet, tenemos la modernidad. Hablamos y enseñamos, y a través de internet mucha gente nos oye. Gracias al Señor, gracias a Dios. Y aquí Pablo le tocaba, era en las fiestas, aprovechar el gentío para hablar la palabra del Señor. Pero de todas maneras, había que predicar el evangelio del reino de los cielos. Y seguimos con el verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo. Nosotros notamos que aquí ya había en las iglesias, en las congregaciones, en los lugares había ancianos, que el apóstol Pablo establecía ancianos en cada lugar para que ellos presidieran y estuvieran allí con cada congregación. Y dice el 18, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí habla Pablo y destaca que él, con mucha humildad y con muchas lágrimas, con mucho sufrimiento, con mucha tribulación, él estuvo sirviéndole a Dios, predicando, enseñando doctrina y también pues los milagros y las profecías y el repartimiento de dones espirituales que se daban en ese entonces a toda la gente, a todos los oyentes, a todas las personas a quien Dios quería bendecir. Era un trabajo completo, un trabajo complejo, difícil, en medio de mucha tribulación y mucho lloro, pero un trabajo hermoso para nuestro Dios. Y dice en el 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí él habla que iba por las casas, enseñando. Yo pienso que cuando él iba por las casas, seguramente había mucha gente que lo invitaban, y muchos de los oyentes decían: vaya a mi casa, que necesito que mi familia escuche la palabra de Dios. En ese tiempo, que siempre acostumbraban que los hombres eran los que salían y estaban allí en las fiestas, en la participación, generalmente la familia, las mujeres quedaban en casa generalmente, Y había algún jefe de hogar que decía, quiero que toda mi familia, padres, hermanos o hermanas, escuchen la palabra de Dios. Y por eso dice que también iba por las casas predicando la palabra del Señor. Y yo recuerdo esto, me recuerda que al principio, cuando nosotros iniciamos, cuando esta iglesia inició, cuando el Señor me dio el don de profecía, no había iniciado la iglesia porque no había gente. Me dio el don de profecía, como les he contado siempre, que éramos cuatro los que estábamos orando, cuatro personas. Y cuando el Señor me dio el don, Él me mandaba por las casas, me enviaba. Él me decía, vaya donde la familia tal. Lógico que Él me mandó, siempre me envió donde personas que yo había conocido, puesto que al principio yo me congregué o conocí lo de Dios fue en una iglesia evangélica. Y en esa iglesia evangélica siempre duramos como cinco o siete años. Entonces yo conocí a personas, me hice amistades en las iglesias evangélicas. Y el Señor usó esas amistades que yo tenía y me enviaba donde esas personas, con nombre propio. Me decía, vaya donde Teresa, vaya donde Juan, vaya donde familia tal. Vaya allá y lléveles el mensaje. Vaya donde tu familia, vaya donde tus hermanas, donde tus hermanos. Por eso yo les contaba el otro día, manera de testimonio, que estábamos orando un sábado y eran las 4 de la mañana y el Señor dice, tienen que ir a Sáchica porque allá habrá una iglesia. Y de una vez nos fuimos para Sáchica. Pues no era el tiempo, pero nos fuimos. Y allá busqué personas que yo conocía, las visité en las casas y les di profecía. Y Dios les habló y les hizo promesas tan bonitas. De tal manera que 20 años después se abrió la iglesia en Sáchica y esas personas a las cuales yo les había orado hacía 20 años vivían y allí estaban de creyentes. Eso me llenó tanto de alegría porque la palabra del Señor no fue vacía. Hizo lo que Dios quería. Entonces, el Señor me enviaba por las casas y yo iba en todos los lugares y les llevaba el mensaje y les daba profecía. Algunos creían, otros no creían. Unos decían que bien, otros decían que no, que yo estaba loca, que yo era loca. Así me decían. Entonces, otros me hacían llorar. Yo a veces salía llorando de algún lugar. Y decía, Señor, yo no vuelvo a profetizar más, no vuelvo a profetizar. Y entonces, para no profetizar, tenía que no orar. Porque cuando yo comenzaba a orar, inmediatamente empezaba la profecía. Entonces dije, no puedo dejar de profetizar porque para eso tendría que no orar y yo no puedo dejar de orar. Entonces dije, Señor, está bien, sigo profetizando. Dios, no, me ganó. Porque yo decía que no y el Señor decía que sí. Bien. Entonces, eso me recuerda que muchas personas en ese tiempo fueron con nosotros y se congregaron con nosotros cuando ya la iglesia inició. Ya ellos fueron muy pocos, porque es muy difícil, aunque Dios está hablándole a la gente, es muy difícil que la gente crea. Y los que creen es porque Dios ha estado ahí en el corazón de esta gente. Y así, de esa manera, la iglesia empezó. De esa forma que empezó la iglesia. Y yo le doy gracias al Señor y aquí acabo de leer que el apóstol Pablo también hacía lo mismo. Usaba las fiestas de la ley de Moisés que había enseñado porque la gente se congregaba y también iba por las casas. Qué hermoso, qué bonito, es el mismo Dios. Es el mismo Dios porque este Dios que le enseñó a Pablo a hacer esto de ir por las casas a predicar, es el mismo Dios que 2000 años después me dio la orden a mí también de ir por las casas. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor por existir y ser el mismo ayer y hoy. Bendito el nombre del Señor. En el verso 21 dice, testificando a judíos y a gentiles, dice que él iba por las casas, aprovechaba las fiestas para reunir la gente en la plaza. Y dice, testificando a judíos, a gentiles, es decir, no solamente al pueblo de Israel, sino también a todas las demás naciones, a todos los otros pueblos, que eran los gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe, es decir, de creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que Pablo predicaba. El 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Entonces él tomó la decisión para ir a Jerusalén y dijo, no sé lo que me va a suceder allí en Jerusalén. Pero en el 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué tristeza si hoy Dios, el Espíritu Santo le dice a una persona, te esperan prisiones y tribulaciones, la persona se echa a llorar y no vuelve más a la iglesia. Dice, yo no vuelvo más a ese lugar. Mire lo que me dijeron que voy a sufrir. No, 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 yo no quiero. Bueno, Dios sabe quién tiene la capacidad de resistir. Pablo tenía la capacidad de resistir. Ya él se había entregado al Señor de corazón y él había tomado decisiones de dar la vida por el Evangelio, por la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo le decía, te espera la prisión, te espera mucha tribulación. Sí, Señor, todo aquí lo esperaré. Aquí estoy, Señor, para dar mi vida por ti. Era lo que Pablo le decía al Señor. Y en el verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Así que el Espíritu Santo me dice, te esperan prisiones, tribulaciones, de nada hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera, ¿de qué? De predicar el Evangelio con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Él deseaba cumplir y terminar con esa carrera que había iniciado y que él se había comprometido a seguir el camino del Señor y a predicar el Evangelio, y el Señor le había dado ese ministerio tan grande, y él dijo, yo lo tengo que terminar, así que no me preocupo por lo que viene. Dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias al Señor, porque es Dios quien pone en el corazón y en la mentalidad de la persona para que la persona tenga esta convicción, para que la persona sea segura que verdaderamente ha creído en un Dios verdadero, en un Dios poderoso, en un Dios que lo merece todo. Y que Él a todos nos preparará y nos capacitará para seguirle y para poder afrontar muchas dificultades en la vida. Yo he sido víctima de calumnias y de injurias, pero eso no me ha afectado para nada. No me preocupa. Sigo adelante en el camino del Señor. Lo importante es que el Señor esté contento conmigo, con lo que hago para Él. Del mundo, de la gente, lo que hagan, lo que digan, porque es el diablo quien hace todas estas cosas, eso no me preocupa. Si la gente amenaza que me va a quitar la vida, que me va a hacer esto y aquello, el Señor me dice, yo no lo voy a permitir, siga adelante. Trabaje porque yo estoy contigo. Sí, Señor, tú estás conmigo porque Dios es poderoso. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Nadie. Glorioso es el nombre de nuestro Dios. Y aquí, en 2 de Timoteo, aquí cuando Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí en 2 de Timoteo hay unos consejos por parte del apóstol Pablo que él le escribe a Timoteo y le enseña que él debe conducirse en la casa de Dios como un hombre valiente, fuerte de convicción, para que Dios asimismo lo respalde y Dios también esté con él y él pueda hacer ese trabajo, seguir en el trabajo, porque ya Pablo daba a entender que ya sus días eran cortos, su vida ya iba a fenecer, ya el Señor iba a mandar por él, pero él dejaba allí sus reemplazos y él se preocupó tanto por Timoteo. Y aquí en Timoteo 4, en 2 de Timoteo 4, vamos aquí a leer así rápidamente del 1 al 8, que le dice Pablo a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, le dice, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, insístale a la gente, háblele a la gente, háblele de Dios a tiempo y fuera de tiempo, dando a entender, no es solamente dentro de la iglesia que se habla de Dios, afuera en algún lugar usted va a tener la oportunidad de testificar de Dios y de hablar a un alma de Dios y rescatarla. Y dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando la gente no van a soportar, a tolerar, a aceptar la sana doctrina. No la tolerarán. Aquí dice: no sufrirán la sana doctrina, significa no van a tolerar, a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, curiosidad, mucha curiosidad, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, aquellos maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque son materialistas, porque son ambiciosos, porque buscan el dinero solamente, el lucro, porque quieren tener los primeros puestos, porque quieren estar en lo alto, en los lugares altos, mandando. Esos son los materialistas y solamente quieren es lucirse, que los vean. Todos ellos son los materialistas. Y dice que llegará ese tiempo, le decía Pablo a Timoteo, vendrá ese tiempo en que todas estas cosas sucederán, pero tú consérvate puro, consérvate íntegro y habla y enseña de corazón la palabra de Dios. Y de aquellos materialistas en el verso 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, que ellos no van a oír la palabra del Señor, sino que van a ir al facilismo y a las cosas del mundo, a los inventos de la gente. En el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Pablo tenía, Timoteo tenía ese ministerio de ser evangelista. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya Dios le había revelado a Pablo la manera como iba a morir, que iba a ser sacrificado. Dice: ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, decía Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo diciendo estas cosas. Pablo diciendo que él había terminado, había hecho todo el trabajo. Y yo pienso que hoy nosotros no pensamos lo mismo. Hoy decimos que hasta ahora estamos comenzando y no hemos hecho nada por el Señor. Y el Señor ha dicho que hay que hablar de su palabra en todo el mundo. Y decimos: ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a ir a tal país, por allá, un lugar donde no conozco a nadie, donde nadie me conoce? ¿Cómo será? ¿De qué manera podremos estar allá en esos países, en esos pueblos, lugares lejanos, hablándole a la gente y principalmente con el problema del idioma? Pero Dios, cuando tiene escogidos sus lugares y cuando Dios tiene escogidos a los corazones de los que han de ser salvos, Él presenta la oportunidad para que estas personas reciban la palabra del Señor. Y presenta la oportunidad también para que los evangelistas o los apóstoles o los profetas o los maestros puedan trasladarse, movilizarse, puedan contactarse con aquellos pueblos, naciones retiradas, lejanas, recónditos, y puedan hacer el trabajo de evangelizar. En estos días hay unos hermanos que están viajando a algunos pueblos en África, algunos lugares, y están allí sembrando la palabra del Señor. Y el Señor se ha manifestado, el Espíritu Santo se ha manifestado y ha bautizado ya a algunos. Y es hermoso ver ya por las fotografías a la gente orando y alabando a Dios con fervor, con ese fervor, porque es Dios quien pone en los corazones de la gente todo esto para que la gente se convierta, y el Señor, a quien quiere darle, pues les da esa bendición, y ahí como que el idioma ni siquiera interesa. Gracias a nuestro Dios, y aquí Pablo diciendo que él trabajó, que él hizo todo, nosotros no podemos hacer lo mismo. Hoy le decimos al Señor, hasta ahora estamos comenzando, yo no he hecho el trabajo. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. Qué hermoso es Pablo diciendo estas cosas, recomendando y enseñando a Timoteo que él se prepare, que se prepare y que esté allí, porque hay que seguir el trabajo, seguir el trabajo. Y hoy, gracias al Señor, que el Señor se está manifestando y que nosotros tenemos que valorar la obra del Espíritu Santo, valorar porque Dios quiere darnos muchas cosas, Dios quiere capacitarnos, darnos poder, danos respaldo, facultades, pero nosotros nos dejamos arrastrar por el materialismo, por la vida moderna, por las atracciones, por todas aquellas cosas que producen placer. Nos dejamos llevar de todas estas cosas y eso impide que Dios se manifieste en nuestra vida y nos dé a nosotros ese poder, esa llenura de su espíritu para nosotros poder trabajar y servirle a Dios y que el mundo, que la gente vea los milagros y los prodigios que Dios hace usando a los seres humanos. Y Dios nos ha puesto a nosotros, nos ha llamado para este trabajo, pero tenemos que orar y esforzarnos porque el materialismo es muy fuerte. Las cosas del mundo son muy atractivas y entonces el corazón se llena de todas estas atractivos y se olvida o le da pereza o descuida su vida espiritual y queda en un estancamiento y Dios no se puede manifestar. Y nosotros queremos que Dios nos use y que Dios se manifieste en nuestras vidas para nosotros darle a muchos. Deseamos que Dios nos dé los dones y trabajar y servirle a Dios, que mucha gente se sane, que mucha gente se liberte, que mucha gente sea feliz, que mucha gente viva la vida con Dios. Eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos, pero Dios está esperando de nosotros que demos también para usarnos, porque Dios usa al ser humano para bendición de otro ser humano. Entonces nosotros debemos no mirar tanto, no ambicionar tanto al mundo, ni las cosas del mundo, porque ahí nos vamos a quedar estancados. No recibimos ni lo uno ni lo otro, sino que quedaríamos estancados. Queremos progresar y prosperar en nuestra vida espiritual. Y habrá gente que dice, ay no, pero qué aburrimiento la vida espiritual, qué aburrimiento. En cambio el mundo, mire qué placeres. No, qué hermosura. Qué hermosura estar por allá en un banqueteo por allá de borracheras, de drogadicción, de, bueno, donde la gente se enloquece y después empiezan a disparar y a matarse los unos a los otros con cuchillos, con armas, con lo que sea, a envidiar, a vengarse los unos con los otros y así. ¿Eso les parece placer? Eso no es placer. Eso no es felicidad. Empezó la felicidad por un momento, después vino la tragedia, la tristeza. Entonces, es mejor el camino de Dios, es mejor el camino con el Señor. Es mejor caminar con Dios. Con Dios la felicidad es completa. Con Dios usted puede ir a la playa y disfrutar de la playa porque usted va con Dios y Dios hace que usted disfrute y disfrute la playa. Alguien va para la playa que no tiene a Dios porque quiere ser el placer del mundo y va a la playa, pues allí va a encontrar una tribulación, una tragedia. Porque eso es lo que abunda constantemente a los seres humanos. Y entonces cuando andamos sin Dios, pues Dios no nos protege, no nos guarda y entonces estamos solos expuestos al peligro. Y cuando andamos con Dios, pues Dios está ahí guardándonos y hace que seamos felices y que de algo tan pequeño, tan mínimo, nosotros encontremos la felicidad y la paz. Y que disfrutemos de las cosas pequeñas. Porque para disfrutar en la vida no necesitamos tener millones y millones de dinero, sino a un Dios poderoso en nuestro corazón. Y con una cosa tan pequeña Dios nos hace tan felices. Porque la felicidad que Dios da es incomparable. En el mundo nada da la felicidad, es nuestro Dios. Entonces aquí en el verso 25, volviendo a Hechos, que vamos en el verso 25, dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Él le escribió a Timoteo y le dijo, y aquí también ya él está diciendo a la gente que lo escuchaba, que ya él no iba a volver a estar allí con ellos porque ya pues el Señor se lo iba a llevar. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, o es decir, yo les prevengo, les digo, les cuento, les estoy diciendo las cosas, que estoy limpio de la sangre de todos, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice, lo he predicado, Dios me ha dado la revelación y a ustedes les he hecho saber toda la doctrina. 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí vemos los dones, los ministerios, el trabajo que Dios le da a su gente. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y qué tristeza, porque así sucedió. Sucedió porque el evangelio del Señor estuvo funcionando bien hasta la vida de Pablo, que no sabemos hasta qué fue, el siglo primero o el siglo segundo, pero hasta Pablo estuvo todo bien y luego cuando ya él murió, entonces el diablo vino e hizo una destrucción en el rebaño, en la iglesia, porque se introdujeron dentro de la congregación los materialistas. Vinieron los materialistas y acabaron con la iglesia. Los ambiciosos, los orgullosos, los rebeldes. Vinieron los vanidosos, los codiciosos, avaros, que solo pensaban en el dinero y en la posición y en ocupar altos puestos, en estar por lo alto. Y no predicaron con sinceridad la palabra de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Se apartó de ellos. El Espíritu Santo se apartó y Dios no estuvo con ellos respaldándolos, por lo tanto, se dejaron llevar por sus ambiciones, se dejaron llevar por la demás gente, se dejaron llevar por los gobiernos, en ese tiempo el Imperio Romano, por los ídolos, la idolatría, por todas estas cosas, ellos todos se dejaron arrastrar, porque en sus corazones no había sinceridad para Dios, sino que se llenaron del materialismo, y ese materialismo pues encierra todo. Entre esos la ambición y el querer, la competencia de que los unos tenían que ser más que los otros. Y se dice que comenzaron a pedirle dinero a la gente por dar una profecía. Por hacer una imposición de manos pedían dinero. Por dar una profecía pedían dinero. Si había una sanidad, entonces pedían dinero. Y así, hasta el día de hoy, hay muchas congregaciones y muchos lugares donde todavía lo hacen. Piden dinero por la imposición de manos, por la profecía, por la sanidad. A ver su petición, ¿qué es? Según su petición, así mismo tiene que dar dinero. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué quieren, no? Según lo que sea, entonces hacen cuentas y dice tiene que dar tanto para que Dios le dé. Ese es el materialismo, la ambición de la gente, la ambición del dinero. Y todo esto comenzó en aquella época después de Pablo. Y vino la idolatría, y vinieron los santos y las santas, y vinieron todos los ídolos y los dioses de la gente, de todos aquellos que habían escuchado la palabra de Dios. Murieron aquellos que siguieron el camino, y luego la gente nueva, pues todos en medio de una confusión, en medio de un materialismo y de una ambición. Qué tristeza que se acabó la iglesia allí, y Dios se aparta y los deja solos por mucho tiempo. Por mucho tiempo, porque nosotros vemos en la historia que muchos siglos pasaron, que la gente vivió sin Dios. Y entonces en la historia uno lee muchas cosas tristes, dolorosas, que sucedieron. Que habrá tiempo otro día para hablar un poquito sobre eso que les hablaré también. Voy a esperar porque esto se demora mucho, lleva mucho tiempo. Pero bueno, vamos a seguir aquí, que sucedió exactamente como Pablo profetizó, que vinieron los lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño, acabarán con la iglesia. Y de vosotros mismos, dice en el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Claro, para confundirlos, amenazándolos. Bueno, sucedieron tantas cosas desagradables. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Gloria a Dios, eso se llama que no era materialista. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él le gustaba trabajar mucho para su sostenimiento, porque él no quería que la gente estuviera dándole a él sobre su mantención, su alimento, su comida, viajes. Sin embargo, el Señor les había dicho, los que predican la palabra tienen que vivir de la palabra, porque son como el buey que trabaja. Hay que darle comer al buey que trabaja. Entonces dice, los que predican, pues también vivan de ahí, de su predicación. Sin embargo, Pablo decía que él era muy prudente y decía, no, yo estoy trabajando, me gusta trabajar. Bien, en el verso 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Bueno, gloria a Dios. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas Pablo y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto. Orar de rodillas también ayuda mucho. A veces la gente no lo hace. Bueno, a veces en las congregaciones no se hace porque no hay espacios. Pero cuando usted saque tiempo en su vivienda, en su morada allí a solas, cuando usted vaya a orar al Señor, arrodíllese, que es más vehemente, no, como más reverente, no, más reverente. Y como que uno se humilla, como que uno al arrodillarse, uno como que se humilla ante el Señor y le dice, Señor, mira, de rodillas estoy, Señor. Es eso, como que uno se siente como humillado. Es mejor y Dios está más contento con nuestra oración, porque eso es lo que Él quiere. Arrodillarse y también uno levantar las manos para orarle al Señor también es muy bonito, porque uno lo hace con esa reverencia, como con esa fe, creyendo que el Señor está allí, mirándome y escuchándome. Y así es bonito hacer la oración a nuestro Dios también. Entonces dice que Pablo oró de rodillas con todos y hubo gran llanto de todos porque todos lo despidieron. Qué tristeza, porque él dijo, yo me voy y nunca más ya los vuelvo a ver a ustedes porque ya me va a morir. Dice que echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, esos sí son los momentos tristes, ¿no? Momentos tristes, pero de todas maneras lo alegre, la satisfacción más bonita es que Pablo dijo, he hecho todo el trabajo que Dios me impuso. Todo lo que Dios me dijo que hiciera, lo he hecho. He terminado mi carrera, decía él. Pero bueno, Pablo, así como persiguió a la iglesia, pues Dios lo usó, pero también permitió que muchas tribulaciones vinieran en él como pruebas, quizá también como parte de castigo por el comportamiento al principio, pero lo importante es ganar la vida eterna. Lo importante es andar con Dios, vivir con Dios. Y gracias le damos a nuestro Dios y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a todos nosotros, que sigamos aquí trabajando, que el Señor nos dé los dones, que el Señor se manifieste, que el Espíritu Santo siga enseñándonos, guiándonos. Y qué hermoso también que pedirle al Señor que cuando nosotros ya no estemos, la iglesia del Señor siga adelante en perfección hasta cuando el Señor venga en las nubes. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y le pedimos al Señor que el Señor venga en las nubes y que cuando Él venga en las nubes, aquí esté su iglesia esperándolo a Él y todos los creyentes y toda la gente que busque a Dios, que amen al Señor, y que realmente este mundo, la gente conozca la palabra del Señor y sean felices. Gracias le damos a nuestro Dios por ello. Vamos a estar puestos en pie a orar a nuestro Dios, Padre Santo, Padre Celestial, Señor de los cielos y la tierra, poderoso Dios, poderoso Rey, bendito, el Santo de los santos, el Rey de reyes, el Señor de señores. Bendito nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra. Bendito nuestro Dios, que ha existido siempre. Existe nuestro Dios. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, no cambia. Hace las mismas cosas, se manifiesta de igual manera. Hace milagros, sanidades. Aunque la tecnología, aunque la ciencia avance, el ser humano seguirá siendo igual, con su misma tristeza, con su mismo corazón, con sus mismos pensamientos, deseando triunfar, deseando tener riquezas quizá. El ser humano no cambia. Para el ser humano no hay la modernidad, ni la ciencia tocará al ser humano. Claro, los seres humanos se admirarán de todo lo que el hombre se inventa, pero el ser humano seguirá con su corazón, con su alma, con su ser, necesitados del Dios del cielo, siempre necesitando la ayuda, la protección del Dios Todopoderoso. El ser humano siempre estará necesitando de mi Señor. Sí, mi Padre, tú lo sabes, y eso es lo que nosotros meditamos y pensamos y hemos llegado a esa conclusión. Que todo pasará y las cosas cambiarán y todo será transformado. Pero el ser humano siempre, estaremos siempre necesitando de ti, mi Señor. Gracias, eterno Dios. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano misericordiosa, poderosa. Así como esos 2000 años atrás tú hiciste milagros de sanidades, de prodigios y milagros a mucha gente, hoy también, Señor, como tú eres el mismo, hoy también necesitamos, Señor, que tú hagas milagros, que tú seas sanando cada persona. Mira, Señor, tus hijos, tus hijas que están en la iglesia, los que se han convertido, están enfermos, tienen enfermedades incurables. Mira ese cáncer, mira también esa enfermedad incurable, el SIDA, mira esas enfermedades del síndrome de Down, todas aquellas enfermedades mentales, espirituales también, Señor. Y que muchos te claman y te piden a ti por sanidad, por liberación. Ten misericordia, Señor. Escucha la oración, escucha los ruegos, mira el dolor y la tristeza de cada persona que te pide. También, Señor, te pido que tú pongas tu oído, tus ojos a las peticiones, a las necesidades, a los anhelos del corazón de cada uno. Señor, extiende tu mano poderosa. Ten misericordia, Señor. No mires la fe, porque quizá algunos no tienen esa fe, esa confianza suficiente. Y entonces para ellos es difícil, pero tu amor, tu misericordia los bendecirá, los sanará, los limpiará y quitará las ataduras, las cadenas, quitarás todas las maldiciones, todas las trampas del maligno. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria al Señor. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. La honra para nuestro Dios. Muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Que el Señor derrame lluvia de bendiciones para todos. Un abrazo muy fuerte a mí y para los niños el besito de costumbre. Que mi Dios me les bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias. Los amo con todo mi corazón. Gracias.